10 minutos pasan de las 10 de la noche. Le quiero dar la bienvenida a los tres invitados que tenemos hoy aquí. Pedirle disculpas al uruguayo porque le cambiamos el nombre en todo el día de hoy. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Está disculpado.
Vamos a salir, querido Marco Tortarolo. Yo no creo que decir Tortarolo sea una mejora para su apellido.
Yo creo que intento de mejorarlo, bueno, se lo agradezco. Pero bueno, yo creo que no tiene nada.
¿Cómo le va? Bienvenido.
Bien.
Bueno, es muy mala educación darle primero la bienvenida a usted. Si no hubiera sido porque traté mal el cambiar de apellido, hubiera sido el último en ser saludado, porque usted es locatario. Y los visitantes, que también lo van a ser locatarios, son los amigos Juan Pablo Fernández. ¿Cómo le va?
Buenas noches, señor Alejandro.
Bienvenido.
Buenas noches a la audiencia.
Y Santiago Pedroncini. Ya con ese apellido que es tan difícil, me dije bien. ¿Cómo te va?
Bien, estoy acostumbrado también a que me lo cambien. No sé si es intento de mejora o qué, pero...
Bueno, ¿cómo están? ¿Bien?
Bien, muy contentos.
Me alegro. Juan Pablo y Santiago son integrantes de Pequeña Orquesta Reincidentes, Marco de Malpaso. Las dos bandas son muy conocidas para nuestros oyentes, muy conocidas. Reincidentes, esta es la tercera vez que están en Planetario, si no me equivoco.
Sí.
Y Malpaso por ahí,
más o menos.
Más o menos la tercera.
Parece que sí.
Sí. Y además la música suena, la música que ustedes suenan acá continuamente, porque a mí me gusta. Y no sé si mi opinión es para tener en cuenta o no, pero es la que cuenta a la hora de ver qué es lo que se pasa, así que ligaron.
Muy bien.
Bueno, ligaron. ¿Sí? Bueno, la última vez que estuve con Santiago fue de casualidad, yo estaba comiendo una empanada en el Jujeño.
San Juanino.
En el San Juanino, el Jujeño también existe, ¿no? Sí, ¿sí? El Jujeño, ¿sabes qué se moriche en la boca?
Ah.
Que hacen empanadas, hacen tamales. Y hay una foto de Cita Rosa extrañísima, pegada en una pared, que yo nunca la había visto en nuestro país. Es un recorte, como de un diario, como un afiche viejo. Vas a ver, Jujeño me ha dado una foto muy rara de Cita Rosa. Me confundí, de San Juan, y me estaba comiendo una empanada y entró Santiago. Hay que encontrarse, así de casualidad, en Buenos Aires. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero da la sensación para un extranjero que Buenos Aires es como un monstruo que no brinda esas alegrías.
Es grande.
Bueno, ¿cómo está Buenos Aires? Repito la pregunta.
No sé. Estamos acá.
¿Es eso?
Estamos acá, nos vinimos.
¿Cómo la dejaron?
No sé, hace un tiempo estaba como dura, hostil. Ahora está húmeda y fría. Pero bueno, siguen los coletazos de las explosiones del 2001. Y bueno, está pobre todo. Es más, se puede decir.
Y ese contexto es curioso, porque a la vez que eso es verdad... También es cierto, y lo he comprobado en charlas con otra gente de aquellos lados, que algo parecido pasa en nuestro país, de hecho pasa, notoriamente algo parecido en nuestro país, la venta de discos de industria nacional en el Uruguay, vinculado a lo que se podría denominar bajo la etiqueta, que no es más una etiqueta rock, ha crecido de manera asombrosa.
Uh-huh.
Hay sellos que eran pequeños sellos que editaban casi de manera muy sacrificada bandas nacionales que ahora... multiplicaron por 3, por 4 la venta de sus discos y por lo tanto pudieron ampliar el catálogo de manera realmente sorprendente, ¿no? Y en Buenos Aires, algunos datos que tengo vinculados a la industria discográfica indicaban también cierto repunte y participación en recitales. ¿Eso se nota para la banda?
Y en lo que sería recitales, se toca mucho y la gente va mucho. Así que eso te podríamos dar la razón. Lo de discos es más difícil porque están los aparatos de las grandes cadenas, entonces colarte en esos lugares siempre es muy a poco, es como muy de hormiga, ¿no? Nosotros tenemos un sello muy chiquito y nuevo, pero siempre hay un ajite todo el tiempo. En ese sentido es muy interesante lo que pasa allá, o sea, nunca se dejan de hacer cosas, nunca se deja de discutir, nunca se deja de producir cosas, siempre hay público, siempre hay gente.
Sí, creo que en cuanto a discos, me parece que es donde siento menos diferencia, menos cambio con relación a antes. Sí, en el tema shows, sí hay una cuestión obvia, que es que hay mucho menos shows internacionales. Entonces, me escucho mejor.
Sí, parece.
Me acerqué más.
Sí.
Y creo que ahí sí debe haber un efecto así directo, ¿no? Por el hecho de haber menos oferta. Con el tema discos, yo creo, por lo que se comenta, es que se viene todo a pique, así mal, ya sea las grandes compañías o las
pequeñas.
De hecho, las grandes compañías están empezando a a pedir a los artistas que en vez de no solamente ganar plata de la venta de discos, sino también de los shows, en los cuales no participan en la producción, pero igual parece que quieren llevarse su tajada.
Es increíble eso, ¿no? Es increíble porque hay muchos artistas, por ejemplo, recuerdo haber conversado, para citar a un artista argentino, con Daniel Melero, que él decía, a mí no me importa si a mí me bajan por internet.
Claro.
Porque en realidad la compañía, ¿viste? Yo gano con el show. Los artistas, a no ser que seas Madonna, ganas con el show.
Claro.
No ganas mucho dinero, pero la compañía también está mirando a morder en ese show.
Sí. Sí. Y además la proporción de los de las regalías, por eso lo decía Prince cuando se armó el quilombo de Napster, decía, bueno, ¿para qué me voy a andar peleando por 10 centavos que se lo bajen los pibes por ahí, sin necesidad que se enriquece con la plusvalía, como se dice? Con el valor agregado de un CD, la compañía, no el artista, así que no afecta demasiado.
Uh-huh.
Yo tengo una fantasía de que después del corralito famoso que pasó allá, en la que había tanta plata guardada y tanta situación tensa en la cual no se pudo disponer y esas cosas que pasaron, bueno, que haya quedado alguna enseñanza que tenga que ver con para qué se amarroca. Entonces, si a partir de eso, bueno, ahora me dedico a, en vez de ponerme un plazo fijo más, me dedico a comprarme un disco más por mes o una revista más por mes o no sé qué, bueno, se habrá hecho algo positivo, como decíamos antes, en el lado bueno de algunas mierdas que pasan. No sé qué habrá sido. Pero hay un ajite. En una época las multinacionales decían, claro, que ahora ya no vienen los grupos extranjeros, entonces se apoya lo local, pero qué sé yo. Siempre se está haciendo algo. No sé, ojalá que haya alguna cosa más de experiencia, de compartir, a partir de la crisis, de encontrarse, y estoy haciendo ruido con el cable, perdón, de encontrarse y que entonces empiecen a solventarse estas cosas después de los 10 años de enemismo furioso que sufrimos.
¿Qué disco es este de que es el sexto?
Sí.
Sexto. Sí, ¿no es cierto? Yo he traído aquí todos los discos que tengo de Residentes. Sé que me faltan Los Tres Años Felices.
¿Ah?
Y tengo 4 o 5. Este es el sexto disco. ¿Cuántos años de existencia de la banda?
Ayer cumplimos 13 de tocar en vivo.
Sí.
Correcto. ¿Se
festejó?
No, los 13 no. Y en mala suerte. Por las dudas. No, festejamos los 10 y festejaremos los 20. Por ahí, para los 15, si estamos de buen humor, también ganamos algo.
¿Siguen siendo los mismos del origen?
No. Acá tenés la línea fundadora.
Cambiaron un par de integrantes, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, porque primero tuvimos un bajista, que también fue línea fundadora, y empezamos primero sin batería, después un baterista, pero ya en el 93... ya estaba Alejo, o sea que Alejo ya es casi fundador.
Alejo Vintrov, Rodrigo Guerra
y Guillermo Pessoa.
Ahí está toda la banda.
Toda la banda, mañana a la madrugadita viene.
Bien. El caso de Malpaso es una historia más corta, ¿me equivoco?
Sí, ¿no? sí, sin duda. Malpaso existe desde el... ¿Desde cuándo? Pues 98. Sí. O sea, 6 añitos.
6 añitos. 3 discos. ¿O no contás el primero?
O no cuento el tercero. porque, viste, del Tony Parque, que vos tenés ahí, lo íbamos a editar ahorita, así por la nuestra, en las ediciones indigentes que nos caracterizan. Y vino un sello y dijo que estaba bueno y lo van a editar esas.
¿Y se puede saber quién es ese sello?
No.
Me dicen ya que no.
¿Está?
No
lo imagino.
Es un sello que edita música nacional. Pero no le puedo decir el nombre.
Está bien.
No edita rock.
¿Mira?
¿A quién las edita? No puede.
Por 5.000 dólares. Che, eso significa que, de alguna manera, es un camino, no exactamente inverso, pero ustedes tienen 5 discos editados con un sello.
No.
O reeditados por un sello, ¿no?
Claro, en realidad nosotros editamos el primero, que fue primero un cassette, lo editamos por nuestra cuenta. Después el segundo lo editamos a través de un centro cultural,
Roja,
que después nos quedó a nosotros. El tercero lo editamos nosotros y recién el cuarto lo editamos con un sello. Cuarto y quinto con un sello y sexto con otro. Lo que pasa es que ese sello después reeditó los 2 primeros.
O sea que de alguna manera empezaron una etapa más independiente, después estuvieron vinculados a un sello, aunque tuvieran independencia creativa, y ahora están con un sello más chico, pero da la sensación de que se acercaron de una forma más al control total de la producción, o la independencia, no sé.
Sí. Sí, en realidad el control artístico y de producción siempre lo tuvimos porque no había mucho conflicto. Simplemente esto es es algo muy parecido al otro sello, pero con un sello nuevo y que fue todo como un poco más liviano en cuanto a cuestiones contractuales y eso.
No, lo preguntaba porque ustedes que arrancaron, digamos, haciendo sus ediciones y ahora van para un sello, por más que puedan mantener el disco lo tienen grabado ustedes, o sea, es el disco que van a entregar. Todo esto sumado a lo que estábamos conversando de lo que aparentemente se viene en Argentina, que a veces cuando en Argentina viene, después viene para acá, viste, casi siempre, ¿no? El viejo dicho de que ustedes se refieren y nosotros empezamos a tornudar. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es el camino que se visualiza, más allá del control de la producción y de lo artístico, el camino de vincularse a una empresa o apuntar a mantener el disco dentro del control total de la banda y por lo tanto también los toques y lo que se cobre por los toques que le pertenezcan a uno? ¿Hay un proyecto en ese sentido? ¿Hay temor en el caso de Malpaso? ¿Hay proyectos?
Mira, en el caso de esta gente, me parece que no es que tengas temor de que te trancen, no, porque es una gente con la que se puede conversar bien. Pero para nosotros hay una diferencia. No llegamos a un nivel en el que podamos decir vamos a hacer ediciones independientes. Nosotros hacemos ediciones indigentes hasta ahora. Ediciones precarias. Es un eufemismo espantoso que a veces usan ciertos personajes decir que un indigente es un independiente, ¿no? El derecho que tienen los niños también en la calle. He escuchado decir eso, tienen derecho, ¿cómo lo vas a sacar? ¿No? He escuchado decir eso, que es abominable. Bueno, en este caso, salvando las distancias, que no tienen nada que ver, pero nuestras ediciones no han sido independientes, han sido precarias. Para tener la posibilidad de hacer una edición independiente tienes que tener un mínimo de respaldo económico, etcétera. Entonces, recién después de aquí quizá podamos empezar a conversar de ediciones independientes, que no estaría nada mal, ¿no? Sería como el ideal.
Sería como el ideal.
Pero entre independientes, ya te digo, entre una edición independiente y una edición indigente hay un abismo. Vamos.
Y nosotros, bueno, creo que lo de la independencia siempre es muy relativo porque hay un montón de factores de los que uno depende y el ser independiente en realidad nos hace dependiente del poco poder de difusión que tenemos, ¿no?
O del poco presupuesto.
Claro. Sí.
No disponer cuando sale un disco.
Y con relación a lo de trabajar con una compañía o no, en realidad estamos nosotros con cierta necesidad de ese apoyo que podría darte una compañía si las compañías fueran así, qué sé yo, obras de caridad, no sé, alguna cosa así. Y estamos con inquietud y estamos viendo lo que sabemos que no resignaríamos de ninguna manera es esa independencia creativa, artística y de producción en general. Y no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero ahora tenemos ganas de grabar este año el nuevo disco y vamos a plantear a ver qué posibilidades hay de hacerlo en mejores condiciones, porque nuestros últimos dos discos los grabamos en condiciones muy buenas, muy buenas, digo, en un muy buen estudio,
no precarias, digamos,
claro, no precarias, pero el anterior al, bueno, Pequeña Orquesta Residente es el cuarto. Lo grabamos y mezclamos en 3 días, por ejemplo. Claro. Que era, bueno, decimos, ¿hasta dónde llegamos el presupuesto? Vamos a hacer que rinda lo mejor posible. Entonces nos fuimos a un muy buen estudio con un muy buen ingeniero, pero fueron 3 días donde fue correr.
Muy ensayado.
Un mes claro. Ensayo día tras día.
Claro. El último fue un poco mejor, fueron 5 días, pero también era un disco más difícil. Entonces, en realidad, corrimos igual.
Es un estrés.
Y tendríamos ganas de ahora el próximo, ver si pudiéramos
dormir algo.
Claro, dormir de los
mejores días. Dormir en casa y después sí.
Claro, y tener tiempo de elegir realmente. Bueno, sobre todo tener más tiempo para las mezclas, porque las tomas en general están bien. Pero para la mezcla por ahí nos da ganas de poder escuchar más.
Pero eso es muy importante, porque eso es artística pura. O sea, entonces hay algunas cosas de la independencia declamada que termina siendo pura retórica, porque si vos no podés concretar grabar bien una toma porque te duele la muñeca, como nos pasó con el contrabajista, y no puedes seguir. Botón. No, no, lo digo como un problema, realmente, no como una debilidad de él. No, pero realmente, o sea, entonces, no, ¿de qué nos sirve decidir si no, no podemos decidir en ese sentido? Yo no sé si es un poco ingenuo de mi parte, pero durante un tiempo miro para atrás, hace un tiempo miraba para atrás y veía que el grupo de alguna manera siempre planteó su camino. Y que, bueno, en algún momento buscó el apoyo de un centro cultural como el Rojas, pero en otro momento fue un sello chico como Ultrapop. En otro momento fue Chucky, que tipo sello, tipo amigo, tipo manager. En otro momento fueron otros amigos que compraron bonos para que el disco salga. O sea, el grupo en ese sentido tiene un espíritu independiente. Y ahí donde ahora donde viene la parte de ingenuidad, habría que ver si no se puede aprovechar determinada cuestión de presupuesto para hacer como un intercambio, de no digo de fuerzas, porque eso sí es naif, pero sí de idea de trabajo. Nosotros somos un grupo que puede hoy por hoy, después de 13 años, tocar en un montón de lugares de Argentina, poder venir acá, armar una producción, levantamos el teléfono, nos ponemos laburando y se arman cosas. Entonces querríamos que haya 5.000 discos, querríamos que se distribuyan por todo el país, querríamos que nos paguen 15 días de grabación, una masterización. Entonces nos vamos a tener que sentar a negociar. Sí. Y bueno, ahí es donde veremos que... Pero en ese sentido sí miramos mucho entre nosotros y a lo que es el proyecto. Después, obviamente no podemos discutir la legitimidad de lo que te piden, porque es una barbaridad lo que te están pidiendo. Pero en algunos casos uno puede decir, bueno, nosotros venimos laburando, necesitamos abrir un poco, mejorar un poco, subirnos el piso. Y bueno, capaz se puede pensar en contratos cortos, cosas así, cosas que uno pueda sentir, por lo menos que entra y sale, toca ver, junta fuerza.
Sí, lo que creo que asusta menos es que en una época, yo recuerdo hace muchos años que se hablaban de contratos por ahí por 5 discos y que entonces firmar era cagar.
Claro, listo,
durante 5 años como mínimo, si te fue mal con esa compañía o algún problema, olvídate. Acá, ahora me parece que se habla más de contratos cortos, entonces
casi un disco y medio se habla. Cosas así.
Entonces, bueno, aparece como una posibilidad, por lo menos a tener en cuenta y a ver realmente, bueno, qué ofrecen, qué piden y... Bueno, digamos, estamos como ahora en esa disyuntiva de ver, bueno, a ver con quién nos sentamos a charlar y cómo... Pero tenemos esa inquietud de poder grabar en mejores condiciones, de tener algún apoyo para el lanzamiento del disco, cosa de poder dar un pasito un poco más grande, ¿no?
Ahora, perdóname, sí. En ese sentido podemos volver a la primera pregunta. Y es que a medida que uno va creciendo y va trabajando, uno se va encontrando con un montón de más limitaciones y nuestros países son pobres, ¿viste? No hay tu tía y ya está. No hay más explicación que eso y el negocio es chico y el negocio es poco y hay que salir a buscar la guita afuera, mover discos, salir a Europa, el tango es una figura fantástica en el sentido como se está armando como si fuera la soja, ¿entendés? Necesitamos vender algo porque es lo que hay. Entonces, bueno, acá pasa algo parecido, el grupo tiene que trabajar, tiene que rendir, tiene que hacer sus cosas y bueno, entonces tenemos que empezar a pensarlo un poco distinto.
De cualquier manera, si bien las situaciones son similares, claramente Argentina es un país pobre, pero Uruguay parecería ser en algún sentido mucho más pobre, porque el negocio es más difícil, el mercado es mucho más pequeño, y cuando estamos hablando de la situación de dos bandas con distintas historias, distintas condicionantes, pero en definitiva con cierto punto en común, como tantas otras bandas, ¿no? De ambos lados del Río de la Plata, estaría bueno, ya que estamos en este tema, que la gente que nos escucha pueda tener una idea un poco más clara de lo que estamos diciendo. Residentes, hoy de nuevo pequeño que está Residentes, o sea,
¿sí?
Quedó pequeño que
no, no, se quedó, se quedó.
Porque claro, porque después de ese disco
vino mi suerte.
Pequeño artista reciente con 6 discos, con un 7º que quieren grabar ahora, con, si no me equivoco, 2 giras por Europa, ¿no?
Sí.
¿En 2 años consecutivos? O
no, fue en 2002 y 2004.
Está, con un descanso en el medio. Cuando ustedes dicen, nos gustaría tener 15 días para grabar y masterizar,
Es modesto igual.
Es modesto. ¿De qué plata estamos hablando? ¿Se puede decir eso?
Pero claro, se puede decir. ¿Cómo se puede decir? No, 5.000, 7.000 pesos.
No, más. Debe ser más.
Ponelo en bueno, dólares para...
Ponelo en dólares. Sí, solo sí, después la gráfica y esas cosas.
No, pero 5.000 fue el anterior, que fueron 5 días. Así que 15 días podrían ser, sí, 10.000, 15.000.
Pues va a ser un descuento.
Seguramente, por cantidad de días.
Ah, pero ¿en dólares cuánto es? ¿3.000 dólares?
¿4.000 dólares?
Si querés, te lo invitamos a Diego Torres, te va a contar cosas más lindas. ¿Verdad? Claro. No, realmente conseguimos la isla con un estudio.
No, pero 4.000 dólares también no es como que...
Poco, ¿no?
Es nada. No es nada, ¿no?
Bueno, además...
¿Cuánto salió el disco de Malpaso?
¿Cuánta gente en Montevideo, en Uruguay, graba discos como 4.000 dólares de costo? No muchos. Yo creo que no muchos. De horas de estudio, etcétera. Yo creo que no muchos. O sea, acá las cosas están mucho más jodidas, me parece.
¿Cuánto salió? Bueno, nosotros todavía no lo logramos, por correr. Claro, no, pero hace poco nos enteramos de un... No vamos a dar nombres por las dudas que sean amigos de alguien, que yo, pero una chica que sacó un disco por una compañía, tampoco me acuerdo cuál, y que la chica era, creo que bastante desconocida, si no totalmente desconocida, y le pusieron 120.000 pesos, que en ese momento creo que eran dólares, me parece todavía, o bueno, si no, no importa, pero bueno, 120.000 pesos, 40.000 dólares. Y por un disco que además no había vendido nada y que no sabemos en qué se fue esa plata, porque es difícil que cueste tanto, ¿no?
Quizá entonces nosotros somos pobres y
claro, hay algunos que no.
¿Cuánto salió el Tony Park ha vuelto al pueblo?
Ah. Mira, eso, lo que pasa con eso es que es absolutamente casero. Es casero, grabado en casa.
Vos pusiste para la luz y todo eso.
Claro, ¿no? Bueno, o sea, esas cosas no lo pudimos evaluar.
El colectivo.
Compré una computadora en el medio que, sí, bueno, ahí se... hubo una plata ahí. Y pero la cantidad de horas, la otra vez que hablamos con esta gente, el loco me decía...
El loco, ya se está acercando.
Es uno de esos...
¿Hablaste con uno o con dos?
Con uno. Es uno de esos discos, dice, que acá ya nadie puede grabar, dice, por la minuciosidad del detalle. Barroco y microcósmico, la fineza de la mezcla, dice, suena home, suena como dicen lo-fi, ¿no? Baja fidelidad, y porque es justamente por esa cero y las tomas no son muy buenas, etcétera. Pero bueno, lo vamos a llevar al estudio a remasterizar para levantarle un poco el volumen, que brille un poquito más. Pero lo barroco y lo fino del trabajo de ruiditos que tiene, que quizá por AM no, tampoco se escucha demasiado, es el tipo que me decía, tipo del sello, ¿no? Eso acá no lo pasa a nadie, ¿no? A pesar que vendas 3.000 discos, no los vende nadie 3.000 discos, o algunos quizá, algunos poquitos. Un disco así ya no se puede grabar, es impensable. Entonces, esa es el lado bueno de grabar en casa, tenés infinitas horas. Después te queda medio chungo el sonido, es cierto. Pero bueno, eso, si estos tipos nos habilitan con horas para remasterizar y eso,
puede levantar,
mejoraremos un poquito. Pero de costos no te puedo hablar, porque ya te digo, las horas eran gratis, ¿eh?
Igual no deja de ser interesante todo esto que estamos hablando, si lo comparamos con, qué sé yo, Marcela Morelo, las cumbias villeras, uh-huh, Bandane, no sé qué, evidentemente la independencia se...
La independencia paga, en algún sentido paga.
Y ahí ellos la ejercieron notablemente, digamos, si hubieran estado con un sello, no te iban a dar esa cantidad de horas.
Te juro que quiero seguir grabando en la casa, claro, quiero seguir grabando en la casa de Elvis, uh-huh, en la casa de Luis Cocho, que es el baterista. El tipo maneja el PC y metes horas y horas y horas y tiras cosas a la basura todo el tiempo, y te quedas con lo que más te gusta, yo qué sé. Yo quiero seguir grabando así, porque... Ya hemos hecho la experiencia de ir 40 horas a una sala, y es una porquería. 40 horas para tocar, mezclar y salir corriendo.
A mí me gustaría saber que los oyentes que nos están escuchando, por ahí hay gente que más o menos está por dentro de esta conversación, pero ahí hay otras personas que están escuchando y dicen, ¿y estos muchachos por qué insisten?
Ahí, y no sé, porque será ese el capital, porque bueno, no sé, el otro día hablábamos de que es como que uno tiene un bolichito y un barcito en una esquina o en un codito de una calle y vos lo tenés así como lo tenés y hay una peña de gente que viene y te gusta y vos tenés tus platos y qué sé yo y después viene uno y te dice no, vos tenés que poner ventana más grande, tenés que pintar, tenés que poner el logotipo,
levantar la luz,
poner el croica, poner el lecho, poner plantas, esas cosas. No sé, nosotros, bueno, Esa es nuestra forma de resistencia, seguir haciendo lo mismo y producir y ponerle todas las fichas, como ya hablábamos con Marco, a las discusiones, y cada tema, cada decisión, cada canción, cada decisión que se toma de trabajo artístico es una discusión, una cosa pensada entre los cinco. No sé, son como formas distintas de trabajo, que evidentemente no tienen nada que ver con la otra cuestión.
Uh-huh. Sí, y se disfruta mucho. Y además me imagino el disfrute de ustedes grabando eso así con esa minuciosidad. Claro. Y más que después alguien de un sello te diga, esto ya no lo hace nadie.
El tipo me dice, eso es... Bueno, está mal que diga eso. Ese es lo más interesante y lo más creativo que he escuchado. Qué bueno que lo diga alguien.
Un día...
¿Y le creíste?
Sí, le creí.
Un día tu amigo, el hippie, va lo de Pergolini a llevarle el disco nuevo, qué sé yo, porque andaba por la radio y estaba hablando con...
El hippie es Gustavo Ultrapop.
Y entonces
va a Pergolini
a llevar el disco a la radio Rock and Pop porque estaban queriendo hacer una publicidad de un show, una cosa así. Entonces se lo cruza a Pergolini y le dice, Pergolini, escuché el disco de la Taller de Orquesta, qué disco, qué buen disco, mi suerte, ¿no? Qué bueno que está, no sé cuánto. Entonces Gustavo rápido le dice, sí, casualmente, tomá, para ver si te puedo hacer algo acá en la radio, qué sé yo. No, Gustavo, ¿qué tiene que ver? Le dice, sí, claro.
Pero no seas feliz.
¿Qué tiene que ver con el negocio? No jodas, está todo bien, te estoy diciendo que está bueno.
Conformate.
No sé si conformate, estaba implícito eso. Pero capaz se lo decía de buena onda. Dice, no, te tenemos que cuidar, ¿no?
Mataron al tuerto Silveira, fue la luna un grito mudo en la media mirada del espanto, hidrogada de sangre la tierra, suscitaba su lenta un granada. Mataron a Silveira, cinco balazos le encajaron cinco, miraba carecita de la suerte oxidada, del bingo cantó el 48, un cinta, un brazo, un fierro, cinco bombazos, cinco, todos corriendo todos en los después el delicado perfume de la cumbre quedó como flotando en el silencio. Thank you. La noche en que mataron al cuerpo Silveira, rojo se puso el paso de cinco agujeros rojos en la camisa verde del que cayó en la tierra por una niña que se madrugaba. Susurraba la luna, su lenta cumbia negra, la noche en que mataron al cuarto Silveira.
Bueno, eso que estábamos escuchando era La noche en que mataron al torto Silveira de Malpaso. Tenemos por el teléfono, por el 90-20-810, una serie de preguntas, comentarios para nuestros invitados. Por el correo electrónico planetario@espectador.com.ui, algo más, y el 1711-0810 está habilitado. Les propongo hacer una breve pausa y continuamos conversando. Algunos oyentes, por ejemplo, este que está por aquí, Pablo dice, quiero dejar un saludo y que le den con muchas ganas mañana los dos. Un saludo a los dos bandos y a ver si pasan algo de música y se dejan tanta charla, che, que queremos escuchar.
Tienes razón, hablamos mucho de trabajo y eso, y no hablamos nada de música.
Eso. Planetario.
Bueno, estábamos escuchando a Pequeña Orquesta Reciente, vamos alternando un tema de cada banda. Dice Sara, que se comunica desde La Unión, me gusta la música que hacen ustedes, y son encantadores todos, saludos.
Gracias.
Gracias. Muchachos encantadores. Voy a leer algunos mensajes que tengo por aquí. Javier, el del cine. Javier es un oyente que siempre se comunica y otro día nos llamó. Estamos haciendo una nota, no recuerdo a quién. Y el tipo estaba viendo Las Invasiones Bárbaras en el cine y con la radio a la vez. Pues, nos llamó del celular para decirme, che, me estoy diciendo Las Invasiones Bárbaras, que está buenísimo, pero también está buenísimo el programa. Quiero preguntar, sí, pero contesten rápido. O sea, una cosa de loco. Y ahora dice, Javier del cine, saludos a todos, mañana pienso ir, así que repetiré lo del cine.
Bueno, eso te iba a decir. Estaría bueno hacer como un movilero en el cine que vaya contando y cuente la película y al final, bueno, te llama y te interrumpe, que cuente el show, que lo muestre, que sea el celular que lo cargue toda la noche.
Por ahí, Javier, lo que puede hacer es en la mitad del show llamar y hacemos una salida de audio de lo que se
de audio, sí.
Un simulcast.
¿Cómo?
Sí.
Simulcast.
Dice Pablo, quiero dejar un saludo, que le... este ya lo leí, que más música quería Pablo, ya pasamos a algo, para hacerle caso a Pablo, porque teníamos ganas. Vanessa dice, hace un tiempito fuimos con una amiga a Buenos Aires y vimos a residentes en una sinagoga, presentándose a beneficio del pueblo mapuche,
sí,
sobre el problema de la privatización de las tierras de la Patagonia, creo, dice.
No,
me gustaría que contaran algo de esa experiencia, porque estuvo muy bueno.
Y es una gente que, digamos, vive en una sinagoga, una ex sinagoga que ahora está abandonada y ocupada por esta gente, que primero alojaron a una comunidad, yo no sé si fue primero con los mapuches o con unos guaraníes, en realidad nosotros nos convocaron por apoyo a los guaraníes, finalmente armaron algo con las dos comunidades, y bueno, hay gente que trabaja así totalmente fuera de los del aparato político, apoyando este tipo de reivindicaciones, digamos, ¿no? Y bueno, nos invitaron a tocar en esa fiesta, se llama La Casa de las Estrellas, con K. Y fue así muy linda todo el evento, digamos. Hubo primero los hay algunos representantes, en realidad lo que ellos necesitaban para lo que hacían en la fiesta era para conseguir plata, para que vengan los, digamos, más habitantes de esa comunidad, algunos ancianos y gente, a hacer una protesta más formal acá en frente al gobierno, y que por suerte después nos escribieron que lo habían logrado, que habían conseguido juntar toda la plata que necesitaban para que vinieran, y creo que tenían que venir como 60 personas. Bueno, así que en el evento primero habló esta gente contando un poco cuál era su reivindicación, porque además era terrible. Porque nosotros conocemos sobre todo la historia de la comunidad guaraní, que fue, bueno, fue la que nos contaron cuando nos convocaron, ¿no? Y que era gente que vivía hace muchos años en unas tierras que, bueno, eran suyas por derecho natural, digamos, y que en la época de la dictadura los echaron a la mierda y pusieron un ingenio, creo que fue el ingenio Ledesma. Y estos, bueno, se fueron a unas lomas que eran así como más vírgenes y que no les interesaban, y digamos, como que adaptaron su vida ahí y empezaron a cosechar la tierra en esas lomas, que eran como más complicadas, pero bueno, le agarraron la mano. Y ahora parece que, no sé, descubrieron un modo de cosechar azúcar en esas lomas y los echaron a la mierda también de ahí. Estaban viviendo al costado de la ruta, una comunidad que, no sé, tiene, deben ser 200 personas o 300, no sé cuántos.
Fueron desarmados.
Sí.
Ahí participaron ustedes. Dice Pablo de Palermo, le pregunto a Malpaso, en este caso Malpaso es Marco, si conocen a Pascal Comerade, parecen tener muchas referencias a eso.
Caramba, me lo han citado ya hoy 3 veces y yo no lo hice nunca, bueno, francamente. Así que asumo la omisión y espero que alguien me preste algo.
Pascal Comerade, catalán, el genio de la montaña, hecho dupla con PJ Harvey y ha grabado algunas cosas, te puedo pasar algo para que escuches.
Sí, en el tema este que escuchamos recién hay algo en esa, como esa orquestita de pueblo que tiene algo del sonido de Comerade, ¿no?
Sí. En el disco de Malpaso, en este minuto de pan, podría avisar los otros, pero prefiero que ustedes me lo digan, aparecen indicaciones en cuanto a la letra de cada tema, a cuál de ustedes pertenece. Varios de los integrantes escriben. La música creo que no se cita que pertenezca a uno en especial, sino a todos. Este es un mecanismo de trabajo que se ha ido
incorporando, que se ha ido solidificando, porque al principio, si no me equivoco,
no, siempre fue así. No, sí. Siempre fue así, sí. Sí, había algo de permitirnos ciertos guiños personales, muy personales, ya casi privados, entre los cuales algunas cosas, búsquedas de las letras, nos permitieron firmarlas, y siempre el trabajo grupal, pero hoy por hoy ya está más mezclado todo. Una letra empieza uno y la termina otro. En otras hay una idea que tiene uno y otro la escribe.
¿Es democrática la pequeña orquesta?
¡Uf! Demasiado.
Sí.
Es un problema.
Ajá.
Hace falta un Franco, un Fidel Castro.
Exactamente.
Como dicen los taxistas en Buenos Aires.
Ah, claro.
¡Acá hace falta un Franco! ¡Un Franco! Dice un brasileño.
Eso sí. ¿Cómo es Valpaso en ese sentido? Malpaso es así, es un taller, especialmente en lo que hace a sonido. Quizá no tanto en letra todavía, en letra no tanto.
¿En letra sos más responsable tú?
En letra trabajo más yo, pero también hay algunos aportes de algunos de los otros muchachos, pero musicalmente es taller siempre.
¿Y sí, democrático?
Sí, claro, sí, es democrático, sí, sí, sí. Y en realidad, si a alguien no le gusta algo de lo que otro propone, siempre hay alguien quejándose, protestando, lo que fuere, o dándole ideas al otro para un arreglo de viento, o de lo que fuere, yo qué sé. Es bastante democrático. Quizás, las letras, yo tengo casi el monopolio, diría, francamente, pero yo sé que lo que escribo pasa por el filtro de los cinco compañeros y parece que es una porquería, me dicen, francamente.
Uh-huh. Las bandas tienen cinco integrantes. ¿No?
Es un mismo número, Fernando.
Tú sabes ahora.
¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Por ahora un guitarrista?
Tenemos un guitarrista que es más novato en la banda, que es un muchacho que es una maravilla. Nace y Garay. Maravilla de guitarrista.
Ana Laura y el Tarta dice: mucha mierda para las dos bandas. Para la gente de Malpaso, un abrazo especial. Nos conocemos y sabemos que
podrá
el logro hacer una sala citarrosa.
Sí, sí. Muchas gracias, un beso grande.
¿Primera sala citarrosa de Malpaso?
Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, es quizá el lugar más grande en el que vamos a tocar, en el que hayamos tocado. Hemos tocado en algunos lugares grandes y en muchos lugares muy chiquitos. En pocos lugares grandes y en muchos muy chiquitos. Pero sí, es la primera vez que estamos ahí.
Da la sensación con respecto a Residentes que a lo largo, por lo menos a mí me da la sensación, mejor dicho, habiendo escuchado todos los discos, y ya me falta uno, lo escuché bastante, que Reincidentes ha ido como profundizando cada vez más un camino que arrancó ya como el resultado de un sello propio. Siempre tuvieron un sonido muy particular y una personalidad definida, y a veces pasa que en seis discos el proceso parece llevar a los integrantes a tener un grado de oscilación bastante amplio, lo cual no es bueno ni malo en sí mismo. En el caso de Reincidentes parece que tienen bien claro, o por lo menos no han sabido zafar. A mí me parece que es una profundización objetiva y buscada, ¿no? Pero alguien podría decir, otro disco que es más reincidente que el anterior. En ese sentido serían reincidentes.
Y bueno, es lo que dice, la palabra ya lo dice.
Yo que no soy de los reincidentes, evidentemente, podría decir que a mí los discos reincidentes me parecen todos re diferentes. Cada uno absolutamente personal. Lo digo atrevido, ¿no?
Sí, nosotros también lo vemos.
Nosotros lo vivimos así.
Sin embargo,
no sabemos si es así.
Para nosotros hay un punto en el que son casi iguales, pero a la distancia, o sea, cuando sacamos un disco nuevo, a mí siempre me dio la sensación como que era parte de lo mismo. Y si lo escuchás a la distancia, por ahí le encontrás muchas más diferencias, ¿no? Pero si escuchás así como vos decís, siguiendo el camino,
de venir natural.
Sí, es como muy me parece que se ve el desarrollo, la evolución, o bueno, el desarrollo, no sé cómo sea, y la unión entre todos los discos, pero hay algo que los diferencia bastante, y hay algo que está en todo, me parece.
Pero de alguna manera decir que se haya profundizado no quiere decir que no haya, que sean todos iguales.
No, claro, bueno, por eso, para mí que alguien diga, este es más reincidente,
no es una repetición, en todo caso es eso, una profundización, sí. Y si no te gusta, tenés tiempo de bajarte y pasarte otra cosa, ¿no? Si te gusta, será mejor la profundización.
No sé, hay algo de... El grupo siempre trató, primero por diferenciarse, cuando uno es más chico es más fácil decir que no, algunas cosas, y después por generar un lenguaje propio, una idea propia de trabajo y eso. Yo creo que lo que es más reciente es el método de trabajo. Qué sé yo, no sé si podríamos hacer cuál es el bye bye. Podríamos hacer cualquier cosa, francamente. Hay veces que alguien, hay veces que se critica mucho a un autor en la cual el autor no tiene la humildad de poder entregarse un género, por ejemplo. Sin embargo, me parece que hay algo de al ser cinco compositores, cinco que trabajamos en la composición, siempre hay algo de la idea del otro que mejora o interviene o lo que se está trabajando. Entonces, en ese sentido, me parece que siempre el trabajo tiene más que alguna cuestión personal de ir contra el propio límite, contra la timidez, contra las tibiezas que todos tenemos, la tendencia natural a qué sé yo, a bajar. Bueno, siempre está el grupo como una figura entre la cual todos nos escateamos, sería, y nos alentamos a ir proponiendo y a desafiarnos y esas cosas. Después, hay que ver cuánta tela tenemos para cortar, es un camino medio arriesgado. Uh-huh. Quizá en algún momento también fluya naturalmente la idea de trabajar con un productor, con alguien que diga, bueno, acá no, pibe, esto es así, no. Pero me parece que todavía no nos compramos nosotros. Volviendo a lo que hablábamos hoy, por ejemplo.
A ustedes mismos.
Sí. No sé si eso es un defecto, pero me parece que en el hecho compositivo, en el hecho de trabajo, me parece que sigue siendo muy motivador sorprender al compañero.
Uh-huh.
Y entonces, todavía parece que hay tela para cortar.
Yo también decía esto, y después de decirlo, recordé una frase que había dicho Santiago aquí, en la primera vez, y alguna vez más lo escuché decir esto, o lo hablamos. Él decía, yo sé tocar en la guitarra las canciones de Residentes, nada más.
Ah, igual que yo. Si los fogones hacemos papelones grosos.
Claro, eso es una vergüenza.
Una vergüenza, un vanidoso además, o sea, no da.
Yo creo que más vanidoso, perezoso.
Ponele, pero llega un punto la gente generosamente te dice, bueno, te cae una de esas de las
tuyas. A mí, te digo la verdad, me no sabía lo que dice Marco, no lo sabía. No sabía que él estaba en esa también situación, pero a mí siempre me pareció, y no voy a explicar por qué, porque hay algunas razones personales que no vienen al caso, pero a mí me pareció como un camino no solamente válido, sino que... Nunca entendí por qué no había conocido más gente que como Santiago me dijera, mira, yo empecé a tocar la guitarra, como empieza todo el mundo,
sí,
con ganas, pero para mí eso habla de algo, que es distinto a cuando un adolescente, no sé cuando empezaste a tocar la guitarra, Santiago, pero...
Fines de la adolescencia.
Fines de la adolescencia.
En el siglo XIX.
A los 19, digo, estaría en que un adolescente o alguien que está en el final de su adolescencia empiece a tocar la guitarra motivado por otros músicos que escucha, está muy bien. Ahora, que haga el camino que hizo Santiago o que hizo Marco, también habla de que la prioridad es decir.
Claro.
La prioridad no es adoptar una postura, una forma, un producto ya determinado que nos emociona y lo cual es muy válido, sino bueno, mi prioridad es quiero tocar la guitarra porque yo necesito esta herramienta, que en este caso es la guitarra, puede ser una computadora, puede ser un pincel, para decir.
Uh-huh.
Y me parece que en ese sentido, me estoy dando cuenta recién ahora, mi pregunta anterior se ve fortalecida, diciendo, bueno, pero si Santiago, después de 13 años de tocar y de 6 discos, sigue saliendo solo las canciones de Residente, ¿es que profundizó?
Ah, pero eso, estamos absolutamente de acuerdo.
Bueno, pero no es lo mismo profundizar con este contexto que profundizar de lo más común, de la forma más común, que es, bueno,
enfrascarse
en la guitarra, en el instrumento, en tratar de adaptar formas de tocar, estilo, lo cual está bárbaro y sin duda es muy enriquecedor, ¿verdad? Pero es otro camino que parece no ser el más común.
Sí, no es el más común. Un día en Melero le preguntaban por qué cambiaba tanto en los discos, y él respondía automáticamente que él, esa pregunta se tenía que hacer al de Memphis, la blusera, por ejemplo. ¿Cómo puede hacer un disco igual todos los años? Claro. ¿Cómo se puede tocar blues durante 30 años? Él no lo entendía. Pero no sé, en nosotros, qué sé yo, me parece que hay muchas cosas, pero como decías, cómo la gente, o cómo no hay más de esto. Yo lo sentía, por ejemplo, con el disco en vivo nuestro. Me parecía algo tan natural grabar un disco en vivo, cuando uno se pasa durante 4 años tocando en todos los boliches posibles, y sin ni miras de grabar un disco, ni por plata, ni por idea de cómo se hace, ni qué sé yo. Y entonces aparecía como una figura tan natural que no se veía mucho. Y con el trabajo nuestro es así, evidentemente es así. Hay, no sé, eso
para mí la mayor influencia que son estos tipos, para mí que lo son, ¿no? Pero no es musical, ¿sabes?
Es que tipos son ellos,
estas personas que están acá y todas las otras, ¿no? La mayor influencia era en como es como ellos se atreven, mucho antes que yo y que mi banda, mucho antes de nosotros, se atreven a ser individuales, a ser ellos mismos, a salirse de los paradigmas. Y cuando yo y nosotros Malpaso empezó a buscar un camino más personal, la referencia de sí, mira, hay gente que se sale de los paradigmas y gente que hace su propio camino. La referencia más cercana eran ellos, quizás. ¿No? Gente que, eso, que busca su propio decir, su propio lenguaje. No solo su propio lenguaje, sino su propio sentido. Entonces, esa es la mayor influencia y referencia y espejo que yo tengo de esos tipos, ¿no? Que cuando empezamos a buscar nuestro propio idioma, nuestra propia memoria musical, estaban ellos como referencia de que estaban haciendo, no que nosotros íbamos a imitarlos, sino a buscar nuestra propia memoria musical y nuestro propio lenguaje. Uh-huh. Y ahí está la diferencia de estos tipos.
Para Marco dice, estoy orgulloso de él, es un buen músico y lo quiero mucho. Bruno, firma.
Ay, saludos. Un abrazo, Bruno.
Bien. La experiencia de la película Whisky, que acaba de recibir premios en Cannes, que tiene música de ustedes, es una experiencia inédita en la banda. Hacer música, no sé si llamarle por encargo o para que acompañe, en este caso, imágenes, o quizás hayan hecho música para espectáculos de danza, no sé. ¿Es la primera experiencia?
Como grupo, sí. Sí habíamos tenido participaciones, pero por ahí entre 2 de nosotros o 3, pero como grupo, así de componer especialmente para algo así, es la primera vez.
¿Cómo fue el trabajo? ¿Se dieron las imágenes para componer?
Sí, nos mandaron una copia en VHS, nos la trajeron en realidad. Un día fueron para Buenos Aires, tuvimos una charla así muy larga, vimos la película. Nos dijeron en qué partes les interesaba que hubiera música y charlamos bastante sobre qué tipo de música. Ellos habían usado algunas músicas como referencia. Un tema incluso nuestro, que a mí me parecía que quedaba horrible, pero bueno, a ellos les gustaba. Y bueno, y ahí nos pusimos a trabajar. Fue muy muy bueno porque fue así un trabajo muy intenso, porque había que terminar la música en 15 días porque lo quería mandar no sé a dónde. Y bueno, finalmente ese plazo se alargó, pero a nosotros nos obligó a trabajar muy intensivamente. Y hicimos una primer versión de cada una de las partes que nos habían pedido y nos rechazaron todas. Pero insistimos y una de esas...
Eso es verdad.
Pero aparte nos decían, nos encantaron.
pero no para nuestra película.
Mirá, hay un programa de tele. Como somos un poco cabeza duras y había cosas que a nosotros nos daba buena
estima,
con alguna insistimos y finalmente una de esas terminó siendo un poco el motiv de la película, una melodía que aparece como varias veces.
Esto es instrumental.
Sí, esto es instrumental. Y bueno, en la segunda tanda tuvimos más suerte y bueno, y fuimos redondeando cosas, algunas vía mail, otras en un momento se vinieron para acá, charlamos algunas cosas, definimos y bueno, finalmente al final nos encontramos unos días después en un estudio ya a grabar lo que nos habíamos puesto de acuerdo entre todos. Hubo así momentos de cambios de opinión y de tratar de convencer uno al otro de algo y hubo, fue bastante caballeresco todo. Cedimos algunas nosotros, se dieron otras de ellos, pero finalmente creo que llegamos a algo que nos convenció a todos. O sea, la idea sobre todo para nosotros era hacer algo que no solo se viera la película, sino que nosotros claro, que quisiéramos presentar eso.
¿Es reincidente lo que suena en Wiki?
Sí. Hay cosas que son...
No, profundizamos bien bien todo lo que es reincidente para poner ahí.
No, hay cosas... Es reincidente, sí, totalmente.
Pero... ¿Sabés qué? A mí me encantó el trabajo porque los chicos tenían muy, 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 muy claro que no se querían pasar de ni de grasas, ni de subrayados, ni de nada en la película. Tenían como una idea, que si uso la palabra neutro está mal, pero tenían como una idea de una música como muy, muy sencilla, íntima y precisa. Entonces nos obligó a un trabajo de síntesis muy, muy bueno.
Claro, hubo que despojar mucho también.
Sí, porque nosotros tenemos como alguna tendencia, no digo al subrayado.
¿A la sobrecarga?
Creo que, no sé si la sobrecarga, pero así como a ciertos dramatismos, a ciertas cosas así. Y entonces me parece que eso nos obligó a eso, a ser muy precisos y ser muy sintéticos. Y estuvo buenísimo el trabajo.
Y a veces más.
Sí, pero menos.
Y no son ni siquiera voces, ¿no?
No.
Que en algunos discos ustedes, en este también hay cosas instrumentales, ¿no?
Sí. Tenemos, en realidad hay tres, en este hay dos instrumentales. Pero sí, en total, en toda la carrera hay 4 temas instrumentales y los 4 son muy cortitos, de menos de 2 minutos. No nos animamos a hacer más largos.
Y que son muy metidos los cantantes del grupo nuestro. Sí. Entre el baterista, grita y canta también. Bueno, una cosita anterior que podría venir a cuento de esto que hablamos recién de Whisky. Que, por ejemplo, un periodista, cuando fuimos al Cosquín Rock, nos preguntó, porque ahí hicimos nuestra primera conferencia de prensa. Creo que mañana va a ser la segunda.
No, una en Rosario.
¿Hay conferencia de prensa?
¿No? Ah, yo no fui a la de Rosario. Parece que rueda de prensa.
¿A dónde? ¿A qué hora?
Rondó de prensa.
No sé.
13 horas en Almacén Ibar El Hacha. 13 horas en Almacén Ibar El Hacha a rueda de prensa.
Bueno. Entonces viene uno, un periodista de Rosario, y nos pregunta... Una pregunta que así vista está medio mal formulada, creo, pero no se lo dije
porque... ¿La de formulada era por el fernés?
Sí, formulación. Bueno, entonces el tipo nos preguntaba si nosotros estábamos haciendo una música en la cual ahora permitía ser escuchada más fácilmente, como si quisiéramos ganar nuevos oyentes. Y en realidad, obviamente, le respondimos que no. Que no es así la motivación. Pero yo creo que lo que estaba queriendo preguntar era... tenía que ver más con una síntesis de trabajo. Entonces me parece que el grupo hoy... Hay algunos grupos que se simplifican y otros que se sintetizan. Espero que nosotros estemos dentro de los que se sinteticen, me parece. Entonces que después de tanto trabajo, todas las influencias, todos los discos, todas las cosas, o todas las letras y todas las ganas empiezan a confluir en... pequeños arreglos o pequeñas cosas que hacen interacción en cada tema o en todo un disco, por ejemplo. Y entonces que no hagamos discos simplones, sino simples o sencillos y cada vez más precisos de lo que es el grupo.
Ustedes van hacia el fondo.
¿Hacia él?
Hacia el fondo.
Sí, hay gente que nos dice, pero... pero yo creo que soy lo menos zen que hay, pero capaz en el trabajo sí.
A mí me da lo que vos estás diciendo.
¿Viste? Es absolutamente, sí, es verdad. 100 puntos.
Bueno, así que vamos a hacer un disco todo con sintetizadores, ¿no?
Sí. Con una morsa, ¿no? Aprieta el disco.
Dice, te tengo que hacer una pregunta, Marco, pero antes viene un mensaje por el teléfono que dice, queremos que Marco Torterolo, dice el Torterolo.
Me quiere mejorar el apellido. Vos lo dijiste,
y el apellido no tiene arreglo. Así que aguanten el chendón. Queremos que Marco... diga en vivo que 2 puntos mando un beso a todos los que me conocen, Saludos y mañana nos vamos a ver todos.
Yo siempre les mando besos a todos los que me conocen.
Pero aparte puede haber gente a la que conoces que...
Y gente que conozco que no tengo ningún interés en mandarle besos. Y gente que no conozco que seguramente tan sí le mandaría besos.
¿Quién es el Guasi?
Ah, el Guasi, viste, es allá donde nosotros vivimos, está lleno de Guasis. Es un personaje de todo.
¿Dónde viven ustedes?
Donde nosotros vivíamos, debí decir que eran, la mayoría somos criados, crecidos en un suburbio, un barrio allá de trabajadores que se llama Punta Arenas, barrio de viñedos, etc. O si no, algunos son de Curva de Marón, está en esa región. Y por allí está ese folclore de Tony Parr, ese, y de ahí hay personajes como el Guasi también. Hace poco estuvimos tocando en Sayago, que creo que hay alguien de Sayago acá, y estaba todo ese folclore ahí, ese espíritu. Un espíritu muy entrañable de algún modo.
¿Vos decís que Sayago y Guasi también?
Sí, los vimos ahí. Tipo, que nos miraban mal, ¿viste? Pero los respetaron, escucharon y les gustó.
Cinco minutos pasan de las 23 horas, estamos sobre el final de esta charla ya. Mañana viernes a las 21 horas puntual. Este es un buen dato. Empieza a las 21, termina a las 24.
así, todo muy, muy, muy puntual. Yo tenía como ciertas expectativas de decir, termino a las 12 y me voy corriendo al teatro y veo los aplausos finales. No, no hay caso. Empieza a 21, termina a 24, hay que estar en hora. Sara se comunica y dice, tenía razón Pergolini. Es buenísimo. Y manda saludos. Bueno, ¿cómo es el show de Miguita de Pan? En el sentido, ¿es distinto al margen de las canciones? La puesta en escena.
No.
¿Baila más, Santiago? ¿Se mueve más? ¿Se visten igual? ¿Sigue siendo los residentes? ¿Qué, dígame, ahora, ¿están los mismos trajes o cambian los trajes?
Ay, yo cambié, me agarraste.
¿Te trajiste un traje de Europa?
Me regaló uno mi hermano porque el mío ya estaba muy roto.
Sí, en general creo que la mayoría de los trajes que usamos son heredados de algún familiar o comprados en una feria americana o cosas por el estilo.
El show es más o menos como siempre. ¿Preparan el show así en cuanto a...? No.
No.
No hay...
Sí, por ahí a veces de decir... tendríamos que hacer algún tema viejo, por ejemplo. Pero no demasiado. Más
rápidamente.
O sea, por ahí... Bueno, dos temas transamos y está bien. Estos dos viejos los hacemos. Pero en general igual nos gusta hacer como... Pensar el show del modo de disfrutarlo lo más posible nosotros.
Sí, eso está bien, porque en realidad es la única forma de tener la certeza de que pueden eventualmente llegar a disfrutar los otros, ¿no?
Sí.
Si uno lo disfruta. O sea que mañana vamos a escuchar, aquí se va a escuchar en la sala de Tarosa, Miguita de Pan.
Sí. Y algún tema anterior, pero
claro, un picadito de otros discos, pero todo el disco Miguita de Pan.
¿Todo el disco?
Casi, sí.
¿A usted le gusta tocar largo, no?
Sí.
Sí.
¿Es que le gusta tocar largo o empieza a...?
En realidad, hay una cosa que nos pasa, es que nos ponemos a hacer la lista de temas y decimos, ¿y este no lo vamos a hacer? Y entonces cuando alguien dice, no, pero este no lo vamos, ¿qué? ¿No te gusta más?
¿Qué? ¿Entonces por qué? Entonces saca todo.
hay momentos fantásticos.
La gente se ofende en el grupo.
Bueno, siempre nos peleamos,
somos de ofender,
nos peleamos cuando hay que hacer la lista de temas, que no la hago, y bueno, es un momento complicado.
Ustedes saben, siguen sabiendo, porque los temas de más atrás, esto es algo natural, le ocurre en todas las bandas, empiezan a dejarse de lado, ¿no?
Sí.
¿Ustedes saben en qué acorde es vals de o final, es el hombre de las manos?
Sí. Do menor, sí. Y el otro mi menor.
¿Les recuerdan?
Pero si no. Bueno, esos son de los más, creo que los recordaría.
Si alguien lograra apurar, claro, porque si alguien lograra apurarlos así, pedirle un tema y ustedes tuvieran la obligación de hacerle, les pide un tema, el duelo. O sea, si pueden, la banda puede llegar a tener problemas, un duelo.
Sí, sí, problemas, totalmente. Podemos no acordarnos de alguna parte.
No, yo tenía unos efectos en la pedalera que se...
Sí, y no, ya no lo tengo más.
Está bendito, cambié. La gente cambia.
No hay añoranza de aquellas canciones a veces.
Sí, en realidad últimamente nos agarró con algún tema de nuestros años felices. Es decir, bueno, hubo uno que muchas veces quisimos volver a tocarlo, que era Un cerebro más en tu copa, y nunca más nos salió.
Claro.
Y ese decíamos, está bueno ese tema, y no nos salió más.
¿Y escuchando el disco?
Que lo tocábamos y salía, pero no tenía onda, no pasaba nada. Claro.
Sucede eso?
Y ese tema era un tema que tenía como cierta energía, perdón por esta arrogancia, pero cierta energía punk. Y en nuestro caso, que no somos punk, suena una arrogancia, decir, sí, también haces punk. No, no somos punk, pero había algo que era como muy fuerte... Y no sé,
se
se fue para otro lado esa energía. Creo que está, pero en otro lado. Y ahí fue difícil recuperar eso, esa cosa que pasaba ahí. O por ahí es que no nos la bancamos más y que dijimos, bueno, va a estar punk.
A mí, sin embargo, me parece que, y Malpaso también parece que tiene una cosa punk.
Sí.
Sí, creo que sí, hay mucho de punk. Además que hicimos muy punk rock nosotros.
Punk rock after dark.
Sí, pero bueno, había unos temas que, por ejemplo, que sirvieron como puente o bisagra para otra cosa también. Entonces algún tema te abre un camino a otra cosa,
claro.
Y que lo tocas con la convicción en ese momento de un sonido, de una cosa, que después si no, ya no.
Exacto.
Y eso nos pasa mucho.
¿Malpaso?
Malpaso.
¿In the Chaos?
¿Qué crees?
¿Te acordás de eso?
Sí, me acuerdo, sí.
¿No se tocó más?
No. Pero hay canciones que todavía... Estamos en eso, negociando para
pop, ¿te acordás de aquella que buena? Sí, sí, sí. Yo también, es muy bonita.
¿El show de mañana qué va a ser entonces?
Mira, va a ser
el regreso del Tony.
Tony Park, la gran mayoría de canciones de Tony Park ha vuelto al pueblo, algunas poquitas de demoliciones y otras poquitas de nuevas, inéditas, novísimas. Este,
¿eso? ¿Qué compraste vestido vos también?
No, ya no. Oh, voy a ir vestido de varón, para que lo sepas.
Ya me lo preguntaron, oye.
Voy a ir bien de varón.
Bien, bien varón, sí.
Como me gustaría a mi abuelo, carajo.
Bien. Vamos a hacer un mensaje más. Graciela, del barrio Malvin, se anota para un sorteo inexistente en el día de hoy.
No, ganó.
Ganó porque es la única de todo. O sea, sé que entusiasmada llegó de trabajar y dijo, ah, esta es la hora que siempre hay un sorteo en planetario. Me anoto. No, Graciela. Este, hoy no vamos a...
Queda la cápsula antigripal.
Hoy que ganaste.
No tenemos nada para darte. Bueno, ha sido un placer. En realidad podríamos seguir conversando. Siempre queda... A mí me queda la sensación de que en realidad tenemos que haber conversado de otras cosas en las que conversábamos. Pero bueno, siempre es así. Fútbol.
No.
Ah,
no.
Porque Juan y Santiago querían que algún oyente
mande un mail sin gastarnos a ver cómo terminó River el
partido. ¿Cómo salió River con Boca? Tenemos algunos oyentes que escuchan desde Argentina. Quizás alguno de los que están en Argentina escuchando ahora podrían rápidamente mandar un mail o algún tipo de aviso.
Ah, igual no.
Decirles
no,
con vos. La semana pasada, un día como hoy también, estaban los Babasónicos acá. Y también la mitad de Triste dijo, por favor, que nos diga cómo va Argentina a Brasil. Este, se apareció Beatriz desde Pinamar, Argentina, que dijo, gol de Ronaldo, está, basta.
Y entonces deja, que no manden el
normal porque ya iba 1-0 abajo, así que... Ustedes los dos son del mismo cuadro.
Sí.
¿Son amigos entre ustedes? No, sí. Entre ustedes dos que sí. La banda.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. Bastante.
Bastante, es una apreciación interesante.
No, quiero decir, o sea...
Lo posible.
No... Sí, no, pero somos muy amigos. Nos juntamos a comer, nos...
Pasa que a veces estamos 3 veces por semana ensayando, y entonces ya el fin de semana, bueno, reclusión. Pero compartimos mucho y se habla mucho de música y se habla mucho de cosas nuestras. Y digo, en el caso de las dos bandas, parecería ser que las letras que se cuajan también tienen mucho de la experiencia cotidiana, incluso de la vida entre ustedes. Así que parecía un poco extraño que no pasará eso, ¿no? No sé.
Y supongo que será por la...
Supongo que es una banda que además tiene... Las dos bandas tienen también tanto trabajo que hacer para avanzar con este empecinamiento que es seguir haciendo música. Si encima no sos amigo...
Ah, no,
yo me niego a laburar en condiciones que no sean las de fraternidad total.
¿Sí? No, y además la cuestión más de desnudez de... Primero por lo que decís vos, segundo de la cosa de las letras y las cosas, lo que te pasa en escena y eso, bueno. O sea, por más que no seas amigo, te haces amigo. Es imposible no ser amigo en esta condición de trabajo.
Claro, hay en la banda gente que ha ido, ha pasado, gente nueva, y si la tenés que integrarse, naturalmente se va integrando a una forma de relacionarse que a la larga o a la mediana termina en amistad. Empieza en amistad. Por la forma de trabajar. No se puede trabajar de otro modo que no sea queriéndose en esto. En otros curros musicales, en otros asuntos,
claro.
Si al mal paso, si está todo mal, no hacemos nada. Porque lo primero es que nos guste lo que hacemos.
No, y además que no sería difícil esto, ¿no? Aguantar tanto tiempo.
Claro, no hacemos bien.
Jorge de Santiago Vázquez se comunica y dice, ganó Boca 1-0.
Bien, bastante bien.
Yo era de Boca cuando
vivía. Remontable.
Yo vivía en Monumental. Bien.
¿Vivías en Buenos Aires?
Yo vivía cuando era niño.
Gracias, Santiago.
Cuando era niño vivía en provincias, en el campo.
No, Jorge de...
Yo vivía en el campo, que pensaba que Montevideo era una ciudad grande, loco. ¿Sabes? Cuando venía en vacaciones acá. Vivía en lugares donde había gauchos y carreras sortijas. Pensaba que la ciudad era Montevideo, que había semáforo acá en el Paso Molino.
Señores, gracias por todo. Quiero agradecer además a Juan, que me trajo de Ricardito.
Muy bien.
Ricardito tiene también presencia planetaria. La gente sabe de qué se trata, que es un bocadito.
Exactamente.
Que es merengue de corazón.
Exactamente.
Ricardito, que va en su año 3.
Sí.
¿Número 5 del año 3?
Sí. Y sí, porque hubo varios, los primeros números fueron así como muy de fotocopia. Y después salió el número 3 con este formato. Y 2002, 2003, 2004,
sí, 3 años. Y a su vez, el amigo Marco donó para la BCP, para la Biblioteca Ciudadana de Planetario. ¿Usted sabe lo que es la BCP?
Nos contaron, sí, nos contaron recién los chicos y...
No sabe lo que es el piola. Donó un libro que se llama El Ángel Negro, que es de Tabuki.
Muchas gracias. Lo doné porque no me gustó.
Gracias. Vamos a tener un conflicto, entonces. Yo no lo leí, así que lo voy a leer.
Yo luego ahora me gusta.
Y si no me gusta, no circula. Y si me gusta, sí.
Ah, está mal, loco.
¿Por qué?
¿Es que la gente le guste o no le guste?
¿No sé? ¿Vos decís que yo ponga a Diego Torres y deje que la gente le guste o no le guste?
No,
es diferente.
El libro se cierra más fácil.
No es diferente. No es diferente. Pero lo podemos discutir. Bueno, nos vamos. Luego voy a pasar una canción de Reincidentes porque está asociada a otro contenido del programa. La canción se llama Sin Dinero. Me gusta muchísimo. Uh-huh. ¿Con qué despedimos esta charla, dado que son dos bandas y vamos a poner un tema?
Y pongamos al paso, no, que después vas a poner
a los invitados a los muchachos, por favor.
Sí, pero claro.
Y si no, pone Diego Torres, ¿habías dicho?
¿Quién es Diego Torres?
¿Es uruguayo?
¿Qué te gustaría escuchar de ustedes?
Y bueno, el Sony Park.
El uno.
El uno.
Porque hay dos.
Decirle a Juan...
No, el uno.
Decirle al operador que le suba un poquito de volumen para que no suene tan jodido. Porque viste que nuestro disco suena como muy bajito. Estamos en plan de mejorarlo. Y decirle al operador que le suba un poquito para que...
Se lo estás diciendo tú, nadie te escucha.
No suene tan
jodido. Es un chiste. Bueno, a Ángel le gusta el tema de ustedes de Demoliciones. El pequeño Ángel.
Ah, mañana vamos a tocar una versión nueva, una versión inédita que está de puta madre.
Pero él se lo va a perder, me parece.
Es mucho más buena que la original, la verdad se quedó divina.
Santiago, gracias por venir.
Muchas gracias, un placer como siempre.
Gracias Juan Pablo.
Igualmente.
Y gracias Marco. Gracias. Mañana a las 21 horas empieza, primero va el paso.
Sí, sí, claro.
Cierra Reincidentes, pequeña orquesta Reincidentes. Y para sacar entradas, usted tiene la chance de ir un rato antes, con lo cual se la está jugando, o... ¿Anticipada sigue habiendo?
Sí, hay. Sí, Reus de esos lugares, ¿no?
Todos esos lugares. ¿Cuánto sale ir a ver a Malpaso y a Reincidentes?
Mira, salía 180 hasta ayer, creo, y hoy ya sale 230. Algunas personas no...
¡Compren rápido, señores! ¿Eh?
Y ahí tiene descuento, Cinemateca, TCC, eso es espectacular, etcétera, tiene un descuento, ahí yo no sé.
Es un tema de papo, tanta sigla.
Sí, viste,
es un poco confuso. Se armó terrible piñata en el primer tiempo. Gallardo lo arañó y le clavó las uñas a Bondancieri.
Compañeros de selección.
Dice los mensajes que llegan. Bueno, gracias por todo, muy amables. Mucha suerte mañana.
Bueno, muchas gracias.
Y la próxima vez que sea sábado, por favor.
Sí, sí, ya te lo prometimos. Vamos a ver si podemos cumplir. Tratar el
día. Perdón, me enteré que en la última vez que estuvo Malpaso en Planetario, Marco en algún momento pidió un mecenas que pusiera plata para adelante y parece que el mecenas apareció.
Sí, fue un milagro, una plegaria escuchada, ¿no?
Bien, podemos pedir... ¿Necesitabas otro ahora también?
Sí, pero...
O sea, podemos pedir dos
meses. Mucha mayor envergadura, por decirlo así.
Ah, dos meses, perfecto. Gracias, que pasen bien.
Loco, delirio místico, dice que el diablo se adueñó del pueblo y la cirrosis se llevó al cura y la campana siguió sonando. En este pueblo somos tan amables, es nuestra forma de ser asesinos. Pero hoy el Sony Park ha vuelto al pueblo, alegría de los niños, no se lo pierda. El Sony Park volvió, el Sony Park volvió. Abrieron los pastores una nueva iglesia con sus viejas mentiras en camionetas nuevas. La vieja estación cruje un poco más. A la vez el viento la patea. Recuerdo cada noche cómo te gustaba que yo te tocara antes de que te fueras. Pero hoy el Sony Park ha vuelto al pueblo. Alegría de los niños, no se lo pierdan. El Sony Park volvió. El Sony Park volvió. El dolor empujan el carro, faltan dientes, sobran navajas, el bien y el mal como hermanas gemelas, dan vueltas alrededor de la plaza, esperando al finca que invite un trago, entre la luz y la oscuridad. El hoyo el Sony Park ha vuelto al pueblo, alegría de los niños, no se lo pierdan. El Sony Park volvió, el Sony Park.